Buenos días para todos. ¿Por qué están tan serios todos? ¿No desayunaron esta mañana? ¿No les dieron desayuno? ¿Esa es la seriedad? Bueno, hoy vamos a alegrarnos en la palabra, hoy vamos a gozarnos, pero también vamos a recordar algunas cosas que el Señor tiene para nosotros. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Agudelo y junto a mi familia somos parte del grupo de voluntarios que tiene la iglesia. Y hoy tengo este gran privilegio de poder traer comunicar la palabra del Señor hoy. Y bueno, es un placer y es un gusto poder hacerlo en esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Pastor, por la oración. Y quiero yo también orar por este tiempo y pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, gracias. Gracias te damos. Tú eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios que quiere edificar tu iglesia, Señor, que quieres recordarnos las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, que quieres, Señor, llevarnos a esa perfección en Cristo Jesús y que diariamente, Señor, obras a través de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que tengamos unos corazones hoy dispuestos, abiertos para aprender y que tú seas exaltado en esta mañana y que tu iglesia sea edificada en tu palabra. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana el Salmo 77 y es haciendo una continuidad de lo que hemos venido hablando en esta nueva serie y es plegarias antiguas para la vida moderna. Y el enfoque de esta mañana será encontrando el consuelo en la fidelidad de Dios. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con desafíos, pasamos por tiempos de oscuridad. Esos tiempos en los que no encontramos un norte, no vemos una salida, nos encontramos como metidos dentro de una caja llena de problemas. Quizás sea un diagnóstico médico que no ha sido favorable o una situación económica difícil o un hijo que no está caminando con el Señor, un hijo que tenemos en la casa que quizás es un hijo rebelde. Quizás un matrimonio que se está desmoronando o quizás un divorcio que cada uno está enfrentando o quizás una pelea que cada uno de nosotros tiene contra la ansiedad y la depresión. Y son dificultades que muchos podemos llegar a enfrentar en cualquier temporada de nuestra vida. Y déjame decirte algo, y esto quiero aclararlo en esta mañana y quiero que lo recuerdes, y es que estas situaciones nos pueden pasar a cualquiera, ¿ok? No estamos exentos de estas situaciones. Y quiero aclararlo porque cuando nosotros pasamos por estos tiempos de dificultad, a veces pensamos que nos suceden solo a nosotros. Pensamos que nadie más está pasando por dificultades. Pensamos que como que Dios se ensañó con nosotros y todo el mundo está, parecen santos, todos son tan lindos, alaban con esa gracia, como si todo estuviera marchando bien. Y lo que pasa es que cuando pensamos eso, lo que creamos es un cerco de amargura que nos aísla, ¿verdad? Nos aparta y nos encierra en el sufrimiento y entonces tendemos a victimizarnos. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esto. Estoy seguro que si tú tuvieras la oportunidad esta mañana de tomar a 10 personas de los que estamos acá y preguntar, hey, ¿cómo va tu vida hoy? ¿Qué luchas tuviste esta semana? Yo creo que nos sorprenderíamos de las luchas que cada uno de nosotros está enfrentando. Y eso es bueno. Es bueno, tenemos un dicho en Colombia y es que, no sé si en otro lado también lo tendrán, y es que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo importante acá es que los desafíos y las temporadas que cada uno atraviesa no son diferentes a los que quizás yo estoy atravesando. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por dificultades. Continuando con la serie, como les decía al principio, que empezamos el domingo pasado, que estuvo predicando aquí Henry, que por lo quiero recordar, Henry está cumpliendo años hoy, al final felicítenlo. Dios te bendiga, Henry. Henry estuvo enseñándonos la semana pasada sobre el Salmo 29 y fue muy chévere. Y continuando con esta serie vamos a hablar y ya vamos a tratar hoy el Salmo 77. En este Salmo, Asaf, quien es el que lo escribe, expresa una montaña rusa de emociones, pasando por la angustia, pasando por la nostalgia, la esperanza, el agradecimiento, que son sentimientos que muchos experimentamos cuando atravesamos nuestros procesos en la vida. Este salmo nos ayudará a encontrar el consuelo en medio de la prueba y, lo más importante, nos ayudará a entender, aún sin importar la temporada que nosotros estemos pasando, que Dios es un Dios fiel. Amén. Que no solo no se ha alejado, sino que está junto a nosotros en medio del proceso. Yo quiero que tú sepas esta mañana que Dios no está lejos de ti en la situación que tú estás atravesando. Dios es un Dios fiel que está no solo junto a ti, sino está contigo atravesando este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al Salmo 77 y por continuar, como nos ha venido enseñando el pastor, este salmo lo hemos dividido en, adivinen cuántas partes. 3 partes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la primera parte lo vamos a ver, va a estar del versículo 1 al 10, y es luchando contra la duda y la desesperación. Lo van a tener ahí en sus pantallas. Yo lo voy a tener en Nueva Traducción Viviente. Si alguno de ustedes lo tiene otra versión, está bien. Y voy a leer primero del verso 1 al 3, que es un clamor en la desesperación. Clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara, cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Entonces, en esta primera parte del Salmo, vemos a un hombre que está atravesando por una temporada de angustia y desesperación. No sé cuántos de acá han podido pasar una noche orando con las manos levantadas. ¿Cuántos? Con las manos levantadas toda la noche, así. Sí, con nadie, no, yo tampoco lo he podido hacer. Hemos tenido, yo creo que noches de angustia, pero toda la noche con las manos levantadas uno orando. O sea, así sería la angustia y la desesperación que este hombre tenía. Entonces, esto nos deja ver esa complejidad de la situación que él estaba pasando. Era una situación muy, muy, muy extrema. Déjame hablarte un poquito de Asaf. ¿Quién era el que escribió este salmo? El que estaba atravesando por esta situación. Asaf era uno de los principales músicos y cantores durante el reinado del rey David. Era un líder de adoración, un levita, un profeta. Era un músico talentoso. Algo interesante que tienen los salmos que escribió Asaf es que reflejan la adoración a Dios y la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Él y su familia, Asaf y su familia, eran los encargados de la adoración pública al Señor. Entonces, Asaf era un hombre que temía a Dios, era un hombre que tenía intimidad con Dios y que le servía a Dios. Entonces, uno a veces piensa, bueno, un hombre así no debería pasar por dificultades, ¿verdad? Pero vemos a Asaf que está atravesando una situación muy extrema, tanto que duró toda la noche orando con las manos arriba. Entonces, el salmista es un hombre consagrado a Dios para su servicio y está pasando por esa temporada que quizás muchos de nosotros hoy está pasando, que hemos pasado, que tuvieron una noche complicada, que quizás esa noche fue anoche, la que estuvimos dando muchas vueltas, en las que estuvimos pensando muchas cosas, en la que la angustia y la desesperación nos está presionando. Yo recuerdo particularmente alguna de esas noches de angustia. Yo recuerdo hace más o menos unos 11 años, quiero contarles un poquito de mi historia, porque estoy buscando ejemplos, créanme. Estoy buscando ejemplos para poner como, yo decía, no, pero esto es muy extremo, o esto no. Entonces yo dije, bueno, voy a decir el mío. Hace más o menos unos 11 años, en el año 2013, unos años más atrás, junto con mi esposa estuvimos trabajando muy duro y levantamos una pequeña compañía en Colombia que se dedicaba a la comercialización de alimentos. Y luchamos muy fuerte para levantarla y logramos estabilizarla con mucho trabajo. Y de un momento a otro, todo se vino abajo. En el año 2013 se juntaron varias cosas que destruyó nuestra compañía. Se nos dañaron toneladas de producto que teníamos almacenados, se nos dañaron. El cliente más importante que teníamos, que nos compraba como el 80% de lo que producíamos, nos cerró la puerta. Hubo una crisis en ese momento en el gobierno Santos, económica muy fuerte, y eso arrastró también nuestra compañía. Teníamos un stock muy grande de alimentos y los precios se vinieron abajo y fueron increíbles las pérdidas. Ese día cuando piensa uno, ok, sé que podemos levantarnos, sé que lo podemos hacer, necesitamos quien nos compre, necesitamos alguien que, para poder seguir comercializando. Pero en el momento en el que este cliente nos cerró la puerta en la cara, ese día yo dije, ok, aquí ya no podemos hacer nada más. Fueron muchos años de trabajo y quedamos en el aire. Esas fueron noches muy duras, fueron noches muy complicadas, noches en las que uno se pregunta muchas cosas y empieza uno como a culparse, que hice mal, y empieza uno a... Se le viene un cóctel de cosas en la cabeza. Pero Asaf, en este salmo, nos deja ver algo que sucede cuando estamos desesperados. Y es que no encontramos a Dios. Y yo en esas noches como que no lo veía. Y recuerdo particularmente un día que bajé del apartamento donde vivíamos y ¡shuf!, me fui al subterráneo, me subí en el carro. Bajando las escaleras yo decía, Señor, ¿dónde estás? Y me enojé con él. Y dije, no te voy a seguir más. Porque no te veo. ¿Por qué no me ayudas? Si yo te sirvo, si yo estábamos trabajando con los jóvenes en la iglesia. No, teníamos todos los méritos para que nos fuera bien. Y yo me subí al carro y yo iba enojado con Dios. Y sonó una canción cristiana y yo dije, pero yo soy como bobo, ¿para dónde me voy a ir? Si Él es mi Dios, no puedo. Pero sucede que cuando estamos desesperados, no vemos a Dios, no vemos su mano. Y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones. El Señor me está castigando porque... Empezamos. El sentimiento de culpa empieza a crecer. Quizás si no hubiera hecho esto, ¿sí o no? Y es allí donde el sentimiento de extrema angustia o desesperación nos puede llevar a sentir que Dios está lejos, que no lo tenemos cerca, que no escucha lo que le estamos pidiendo, que Él se ha olvidado de nosotros. Y cuando pasamos por estos desiertos es natural recordar los tiempos pasados. Y yo quiero que veamos un poco ahí en el verso 4 al 6. Dice, no me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Cuando pasamos por esos momentos de angustia y de desesperación, es natural recordar los tiempos pasados. Y no sé si han escuchado esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Y el salmista está recordando esos buenos tiempos que había tenido, en donde disfrutaba de tranquilidad, donde nada le preocupaba, donde todo estaba bien, donde la nevera estaba llena, donde la cuenta del banco estaba full, donde no había enfermedad, donde los hijos estaban pequeñitos y no teníamos problemas, hijos pequeñitos, problemas pequeñitos, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, y uno está ahí recordando eso. ¡Ay, Señor! Pero esos tiempos tan bonitos que estaban. Y a nosotros nos sucede eso, nos agobiamos y nos nubla tanto el estar pensando de esa manera en los tiempos pasados que no podemos ver lo que Dios está haciendo en el presente. Porque déjame decirte algo, aunque tú no puedas ver que Dios está haciendo algo hoy en tu vida, Dios lo está haciendo. Aunque tú no puedas ver, estés completamente enceguecido por la situación, Dios lo está haciendo. Aunque tú no puedas ver que Dios está trabajando en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu matrimonio, en tus finanzas, Dios lo está haciendo. Porque es un Dios fiel. Pero no lo podemos ver. Y le sucedió al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaban divagando en el desierto? Ellos empezaron a ¿qué? No podían ver lo que Dios les había listado en Canaán, sino que empezaron a decir, ¡ah! Nos hubiéramos quedado allí en Egipto. Nos trajiste a morir aquí en el desierto, pero ellos no estaban viendo lo que Dios tenía preparado para ellos en Canaán. ¿Por qué? porque estaban completamente enceguecidos por el calor, por la situación, porque estaban difíciles las cosas, pero Dios estaba ¿qué? Trabajando, y Dios estaba con ellos. ¿Ok? Entonces, no podemos actuar de la misma manera. No podemos dejar de amargar, no podemos amargarnos por lo que estamos viviendo ahora y dejar de ver con optimismo lo que Dios está haciendo en el presente y para nuestro futuro. Otra actitud que nosotros adoptamos en medio de estos procesos son las dudas y los cuestionamientos acerca del cuidado de Dios. En los versos del 7 al 10, el salmista Asaf nos dice lo siguiente. No sé si ustedes les han... Cuando yo esté leyendo esto, pregúntense si ustedes se han hecho estas preguntas cuando están en medio de las dificultades. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volveré a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y nos damos así de duro. Y empezamos a decir, no, Dios ya se olvidó. No, Dios ya no, ya no quiero decir la palabra colombiana. Quiero decir otra palabra. No, he cometido tantos errores que Dios se alejó completamente de mí y me ha cerrado ya la puerta en la cara. Y nosotros a veces pensamos que Dios, cuando nosotros fallamos, Él se está preocupado, se está comiendo las uñas y pensando, ay no, que no vaya a cometer ese error. Y no, Dios no es así. Dios no se asombra por las fallas que nosotros podamos llegar a tener, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, piensa por unos segundos, ¿cuáles de estas preguntas te has hecho? Yo me apunto en todas, esas que están diciendo ahí en el Salmo. Es normal que nosotros pensemos de esa manera, porque pensamos que Dios se alejó, pensamos que Dios nos ha rechazado, que Dios no va a cumplir sus promesas. Recuerden esas promesas de Dios, esas promesas que Dios les dio hace 10, 15, 20 años sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre su casa. Dios no tardará en cumplirlas en su tiempo, pero Dios no se ha olvidado de eso, porque Dios lo prometió y Dios lo cumplirá. Pero es normal que nosotros nos sintamos así. ¿Sabes por qué? Porque es un rasgo de nuestra naturaleza caída. Pensamos que Dios es como uno de nosotros. Aún con nuestros hijos, a veces con nuestros hijos nosotros actuamos de una forma que es desde nuestra carne, pero Dios no actúa de esa manera. En Génesis 3:5, la serpiente engaña a Eva diciéndole que si tú comes del fruto del árbol, tú serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y nosotros nos comimos ese cuento. Nosotros a veces pensamos que cuando atravesamos por las circunstancias difíciles de nuestra vida, pensamos que Dios es como nosotros, que se olvidó, que se alejó, que nos guarda rencor. Pero Dios no es como nosotros. Nosotros no somos como Él. Él es soberano. Su amor es inagotable. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Él se mantiene firme en sus promesas. Él sí quiere que nuestra vida sea perfeccionada hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Pero Él no se ha rendido contigo. Él continuará hasta que las promesas que Él te ha dado se cumplan. Entonces, esto es lo que nosotros hemos creído, que Dios es como nosotros, y no es así. Ahora, en el verso 11 hay un punto de inflexión en el Salmo 77. Es un punto en el que todo cambia, en el que el salmista sucede algo en su mente y le cae. ¿Cómo dicen los mexicanos? ¿Le cae el qué? El 20. Algo sucede con él. Algo sucede con él y empieza a reflexionar de otra manera. En el verso 11 y 12 dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho. Oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Y este es el punto de inflexión. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Este recordar es diferente al que vimos en el verso 5. Porque en el verso 5, cuando él decía, me acuerdo de esos tiempos, él se estaba acordando con nostalgia. Pero este recordar, al que está refiriéndose aquí a Asaf, nos anima a recordar con esperanza y con optimismo. Entonces, si tú estás pasando por un momento de crisis, si piensas que ya no puedes continuar más, que estás perdiendo la batalla, que no aguantas una noche más, esto es lo primero que debes hacer para empezar a salir del hoyo de la desesperación. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo y recuérdalo con optimismo, recuérdalo con esperanza. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Dios que está contigo hoy, el Dios que está dando promesa hoy, el Dios que está atravesando contigo este desierto, es el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado. Él es el Dios de tu historia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces recuerda con esperanza, recuerda intensamente en los milagros que Él ha hecho por ti. El verso 12 nos dice: siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Medita en los milagros que Dios ha hecho contigo. Todos tenemos algo que Dios ha hecho contigo, con nosotros, que ha sido sobrenatural. Algo. Piensa en eso. Y yo quiero ponerte una tarea para esta semana. Agarra una pluma, agarra una libreta y escribe las cosas poderosas que Dios ha hecho en tu vida. La provisión que te ha dado, la salud que te ha dado, el hijo que te ha dado, y aunque no lo creas, el esposo, la esposa y la suegra que te ha dado. Créelo, porque son bendiciones de Dios. No sé por qué se rieron cuando dije suegra. ¿Por qué? Porque son bendiciones de Dios. Y debes recordarlo. Debes recordarlo, debes apuntarlo. Debes decirle: alma mía, no olvides estos beneficios que Dios te ha dado. Te da salud. Adora al Señor por eso. ¿Ok? Entonces meditemos en los milagros. Porque el mismo Dios que estuvo contigo es el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado, es el mismo Dios que está contigo hoy. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que ha dicho sobre tu vida lo cumplirá. Puede ser que hoy no lo estés viendo. Puede ser que hoy digas: Dios me abandonó, Dios me rechazó, Dios se rindió conmigo. Querido amigo, Dios no es como tú ni como yo. Él tiene amor inagotable por ti. Ha dicho que tú eres su hijo. El apóstol Juan nos dice en una de sus cartas: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el anhelo que tiene Dios por cada uno de nosotros. Que de la forma en que nuestra alma es prosperada, en la forma en la que nuestra alma adora a Dios, nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas. Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios nos está enseñando algo siempre a través de cada temporada. Y quizás todos nosotros debamos entender que por la temporada que estemos atravesando hoy, debemos aprender y recordar que Dios sigue manteniéndose fiel. Tenemos un Dios fiel. Entonces, alabemos al Señor por eso. La tercera parte de este salmo se trata sobre la alabanza. Les dije al principio que Asaf todo el tiempo estaba adorando al Señor. Era encargado de la adoración pública junto con su familia al Señor. Y en el verso 13 nosotros podemos ver que expresa la santidad y la grandeza de Dios. Dice: oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombro, tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Entonces, este verso es una expresión de asombro y de adoración hacia la santidad y la grandeza del Señor. Nos debe animar a reconocer que los caminos de Dios son santos y son perfectos y son justos. ¡Oh! Esa es la parte que con la que yo más lucho. Porque a mí me gusta trazar los caminos y decir: bueno, Señor, bendito seas tú, Señor, por aquí es que yo voy a empezar a caminar, y empiezo a caminar por ahí. Y el Señor dice: por ahí no es. Porque hay, dice el proverbio, que hay camino que al hombre le parece, ¿qué? Derecho, pero al final es camino de muerte. Entonces, y uno va por ahí, Señor, es esto, y el Señor dice, no, es que ese no es el camino, es por acá. Y el Señor se va a encargar de una forma asombrosa de arruinar tus planes. Amén. Bendito sea Él por eso. Porque muchos estamos acá porque Dios ha arruinado nuestros planes. Y lo adoramos por eso. Porque mejor son sus planes que los nuestros. Y nosotros trazamos nuestra vida. Y yo voy a hacer esto. Yo le dije a mi esposa, mi amor, yo me caso contigo. Bueno, eso sí, ella facilitó. Sí, fue. Pum, pum, ya listo, nos vamos a casar. Y todo esto. Bueno, no, mentiras, luché mucho tiempo. Pero ahí yo estaba encaminado con el Señor. Y le dije, bueno, 3 años tenemos un hijo, enseguidita el otro hijo, y van a ser varones los dos, y chévere. Bueno, sí, 3 años, nació nuestro primer hijo, y el segundo no nacía, y vino a nacer 9 años después. Y vino a nacer en medio de una situación que estábamos atravesando de dolor por nuestra familia, por la pérdida de una hermana de mi esposa. Y vino a traer ese refrigerio a la casa, y vino a traer ese consuelo para mi suegra, para mis cuñadas, para todos. ¿Por qué? Porque mejores son sus caminos. Porque mejor es lo que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Porque es mejor que se haya quebrado una compañía que quizás nos haya llevado a nosotros a apartarnos del Señor. Pero nos mantenemos firmes a Él y fieles a Él. ¿Por qué? Porque sus caminos son justos, porque sus caminos son santos, porque sus caminos son perfectos. Entonces, Él demostrará su grandeza y poder sobre nuestra vida, sobre tu vida, transformándola y moldeándola, aunque nuestros planes se frustren nosotros, y gloria a Él por eso. Él es un hacedor de maravillas y demuestra su poder y majestad a través de las obras extraordinarias que son visibles, no solamente para ti, sino para todos los demás, los que están al lado tuyo. Dios dice, siempre dice, lo que tú hagas en secreto, yo lo voy a recompensar públicamente. Lo que tú hagas en secreto. Y aquí nos da el salmista, nos da una prueba de esto. En el verso 16 al 19 dice, cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. El mar se estremeció hasta las profundidades. Las nubes derramaron lluvia. El trueno retumbó en el cielo. Sus flechas destellaron como rayos. Tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Dios va a abrir caminos donde nadie los conoce y está abriendo caminos para tu vida que tú no conoces, pero que Él sí sabe. Él sí lo sabe. Entonces, estos versículos describen la supremacía de Dios, la supremacía de Dios sobre la creación. El salmista reconoce a Dios como el hacedor de las maravillas y puede estar recordando el cruce del Mar Rojo en estos versos, en donde las aguas se abrieron, y se abrieron no solamente para el pueblo de Israel, sino que también delante de la nación de Egipto. Entonces, las obras que está haciendo el Señor en tu vida no solamente van a ser para que tú te edifiques, sino que para que muchas personas puedan ver y que tú puedas testificar a muchas personas del poder, de la soberanía, de la grandeza de nuestro Dios. El Dios que te guía. Yo quiero, ya para terminar, y quiero pedirle a Henry y a los muchachos que puedan subir. Y este es un punto también muy importante. Dice la última parte del Salmo, el último verso dice, guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas con Moisés y Aarón de pastores. El salmista nos deja ver una verdad irrefutable que muchas veces nosotros olvidamos y que debido a las preocupaciones y los afanes no podemos ver. Ya se los había dicho hace un momento, y es que Dios está junto a nosotros guiándonos, sosteniéndonos, proveyéndonos. Y lo interesante de este verso es que Dios usa personas para guiarnos. A veces nosotros esperamos que ser guiados solamente por Dios y lo que a mí me parece. Pero Dios ha estipulado personas para que nos ayuden a atravesar los procesos. Y esas personas están dentro del cuerpo de Cristo. Y ustedes saben que la visión de nuestra iglesia es ser y hacer discípulos. Y es aquí en donde tú puedes recibir soporte, donde tú puedes recibir ayuda dentro de la iglesia para ser guiados. No le vayas a pedir consejo cómo arreglar tu matrimonio a alguien que lleva 4 divorcios encima. No le vayas a pedir consejo a cómo criar tus hijos a una persona que no son testimonio de eso. No vayas a personas equivocadas. Dios creó dentro de la iglesia un lugar seguro para que tú puedas ir a una persona, a un líder de la iglesia y decir: mira, estoy luchando con esto. Estoy pasando por esta temporada en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta sentirnos vulnerables. No nos gusta. Pero la iglesia es para eso. La iglesia no es un museo de santos. Personas, aquí todos somos imperfectos, que estamos atravesando diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Pero lo que sí podemos nosotros encontrar es consuelo, es apoyo, es oración. Yo te animo a que te vincules a cualquier, te conectes con la iglesia de alguna forma. Puedes hablar con el pastor, puedes hablar con cualquiera de los líderes, puedes conectarte con un grupo pequeño, puedes conectarte en las clases de crecer. Y allí tú vas a encontrar Dios. Si Dios no hubiese querido utilizar gente, pues Él guía al pueblo y ya, listo, chao. Ni Moisés, ni Aarón, ni nadie. Pero Dios dice que le dio ese privilegio no a los ángeles, sino a las personas, de poder predicar su evangelio y de poder bendecirnos los unos a los otros. Entonces, vamos a cantar la siguiente adoración, porque una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando atravesamos pruebas, cuando atravesamos dificultades, es usar dos armas: la oración y la adoración. Y si tú estás atravesando por un momento de crisis, de prueba, de dificultad, o si aparentemente todo está bien contigo, no pasa nada, pídele a Dios que te mande una prueba, porque esa forma es que nosotros crecemos. A veces nosotros decimos: ay, no estoy creciendo espiritualmente, yo me siento como aburrido, como que en la iglesia no pasa nada. Pídele a Dios que te pruebe y vas a crecer increíblemente. Pero si tú estás atravesando y eres un mortal como cualquiera de los que estamos acá, y estás atravesando por dificultades, vamos a orar en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios. Y vamos a proclamar su palabra. Y vamos a proclamar que Él está con nosotros. Porque aunque nosotros no sepamos, porque Dios no lo podemos discernir completamente, nosotros sí podemos tomar una posición. Y la posición que vamos a tomar hoy es que vamos a adorarlo porque creemos en su fidelidad, porque creemos en que Él está con nosotros, porque creemos que de este revuelto de cosas que estamos pasando, Dios hará algo bueno. Amén. Así es que pongámonos en pie. Van a haber unas personas aquí adelante que van a estar, si usted necesita que oren por usted, pueden pasar aquí adelante. Estas personas van a estar orando por usted. Susan y Laura van a estar acá, acá va a estar el pastor, aquí va a estar Carlos y Araceli. Y si ustedes necesitan oración por algo, vamos a orar y vamos a confiar en el Señor, de que aunque pasemos por ese valle de sombra y de muerte, no vamos a tener temor, no vamos a tener miedo, sino vamos a confiar en que Él está con nosotros.